56,6%. Ahora es importante mirar estos datos en perspectiva y considerar además las otras cifras que arroja la encuesta. Por ejemplo, el nivel de desconfianza a la figura del mandatario se mantuvo a niveles máximos de 54,4%, de poca o nada de confianza, mientras que solo el 21,4% declaró mucha o total confianza. Y ojo aquí, porque los mayores niveles de desconfianza se dan entre adultos de 31 o 40 años, con un 63,2%, y en mujeres, con un 55,8%. Al respecto, el director ejecutivo de Activa, Ramón Cavieres, quien pertenece a la empresa que realiza la encuesta, fue claro en que si bien la aprobación del gobierno es baja, se mantuvo estable dentro de sus niveles. Las cifras negativas, según indicó, también podrían deberse al alto nivel de expectativas que generó el presidente Kast en campaña.
El gobierno de José Antonio Kast venía con una expectativa muy alta de soluciones concretas respecto a los temas de delincuencia, el tema de la inmigración y el tema del crecimiento económico. Esto al tener un impacto real, genera un descontento en la ciudadanía.
Sumado a esto, un nuevo informe del Centro de Estudios Públicos advirtió que el Ejecutivo enfrenta un escenario de alta fragilidad en sus niveles de respaldo ciudadano. Vamos ahora hasta Temuco para restablecer el contacto con Esteban Arauz. Te escuchamos.
La carroza fúnebre del carabinero muerto después de intentar detener a uno de los asesinos del Cabo Naín sale desde las instalaciones de carabineros lentamente. Lo mostramos en BioBio TV, estamos en directo, está el presidente de la República en el lugar. Es de la Escuela de Formación de Carabineros en Temuco, sale lentamente, ¿sí?, a paso de hombre, la carroza fúnebre, y en primer lugar, el general director de Carabineros junto al presidente de la República. Esteban, te escuchamos.
Ashley, cuidado.
Te escuchamos, Esteban.
Amigo.
No tenemos comunicación con Esteban, sí tenemos en directo las imágenes de lo que está ocurriendo en este lugar ahora, con la salida del féretro en una carroza mortuoria. Una carroza de color gris, acompañado de familiares, del presidente, del director general de Carabineros. Este es un despido masivo. También compañeros de carabineros que ya siguen el cortejo fúnebre. Es lo que sucede en estos instantes en Temuco.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia. Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
En medio de su despliegue internacional para llegar a la Secretaría General de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet concretó una reunión con el presidente de Somalia. La expresidenta Michelle Bachelet concretó este sábado esta reunión con el presidente de Somalia en medio de su despliegue internacional para llegar a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. En el lugar, el mandatario somalí valoró positivamente el encuentro que se suma a la gira africana iniciada el viernes en Liberia. De esta manera, Bachelet avanza en la recta final de su campaña, que contempla aún varias gestiones diplomáticas pendientes con las 15 naciones que integran el Consejo de Seguridad, en donde también está incluido los 5 miembros permanentes independientes con poder de veto. Asimismo, el tour se ha transformado en un paso decisivo debido a que las primeras votaciones informales se realizarán antes del tercer debate oficial programado para el 23 de julio en Nueva York. En este sentido, la ofensiva internacional de la exmandataria ha sido amplia y sostenida, ya que antes de llegar a África recorrió Medio Oriente, en tanto concretó encuentros con representantes de Grecia, Letonia, de Colombia y de Panamá, y además sostuvo una conversación telefónica con la primera ministra de Noruega. Por otro lado, en junio de este año también se entrevistó con autoridades de China, de Francia y de Rusia, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. A su vez, la estrategia de Bachelet está buscando consolidar apoyos estratégicos y posicionarla como una de las candidatas con mayor despliegue internacional en la contienda para suceder a Antonio Guterres. Igualmente, su presencia en terreno ha sido reiteradas veces valorada por las autoridades locales, quienes destacaron el gesto de viajar personalmente para presentar la candidatura. En este contexto, el canciller Heraldo Muñoz subrayó la relevancia de la campaña que realizó la exmandataria.
Estos países son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y votarán en una primera votación informal que se efectuará a fines de julio. Por eso la expresidenta creyó necesario visitarlos.
Asimismo, el exministro de Relaciones Exteriores de Chile, Ignacio Walker, enfatizó la relevancia de las gestiones que la exmandataria está desplegando en la recta final de su carrera hacia la Secretaría General de la ONU.
Ella está haciendo todo lo que hay que hacer, ha tenido mucha acogida, creo que objetivamente es la que mejor califica de los candidatos y candidatas a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Con todo en consideración, tras la reunión en Somalia, la expresidenta suma un nuevo respaldo en su camino hacia Naciones Unidas y avanza los últimos pasos de una campaña que se interpreta como una de las más activas y visibles en el panorama internacional.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Exactamente, 2:07 p.m.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate en inversores solares para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 23 de julio de 15 a 18 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde $11,990,000 más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Foton.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
En Radiograma, todas las voces.
Catorce horas con 9 minutos, seguimos revisando informaciones en este día domingo 19 de julio. Sectores rurales de las comunas de Curacautín y Lonquimay continúan sin energía eléctrica. Además, tenemos que agregar que durante esta madrugada ha habido nevadas intensas en la alta cordillera y por este motivo Durante esta jornada, el paso fronterizo Pino Achado no pudo ser habilitado a las 11 de la mañana. Vamos a revisar todo lo que ha ocurrido en esa zona precordillerana y cordillerana de la Araucanía a través del informe que ha preparado Iván Betancur desde Radio Bío Bío Lonquimay.
En la última actualización que realiza la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, la comuna de Curacautín sigue registrando más de 500 clientes sin suministro eléctrico. Esto de las empresas Frontel y Codiner, principalmente el sector de Rarirruca hacia el interior y también Cuesta de Rari. Serían los sectores que se han visto afectados por estos cortes de energía eléctrica y que ya han cumplido más de 4 días sin suministro eléctrico en dicho sector. También las complicaciones están de no tener suministro, pero para el abastecimiento de agua potable, ya que muchos de estos vecinos se abastecen a través de pozos profundos. Han continuado trabajando las brigadas para poder reponer el suministro eléctrico, pero esto no ha ocurrido hasta el día de hoy y por lo tanto la última actualización indica que son 501 clientes sin energía en la comuna de Curacautín. En el caso de la comuna de Lonquimay también hay algunos sectores específicos, como en Pedregoso, algunos clientes que están sin suministro eléctrico. También el sistema frontal que afectó esta comuna cordillerana afectó a las antenas de telefonía celular. Por lo tanto, el sector de Pedregoso, de Mitrauquén Alto, Mitrauquén Bajo, han tenido dificultades también en las comunicaciones, producto de que las antenas se agotaron las baterías o tuvieron algunos desperfectos producto del fuerte viento y también las precipitaciones que se registraron en los últimos días. Las precipitaciones en la comuna de Lonquimay esta jornada han continuado de carácter débil, lo que permitió también la habilitación del paso fronterizo Pino Achado, eso sí, con un retraso de 3 horas. Recién a las 11 de la mañana quedó habilitado para todo tipo de vehículos con precaución y con porte obligado de cadenas. Hemos podido apreciar también una gran cantidad de camiones de carga que está transitando hacia Argentina, ya que al haber condiciones climáticas adversas, también muchas de las importaciones que tiene Argentina, que son de pescados en los puertos del sur, no habían podido cargar estos camiones y ahora con mejor condición climática lo pudieron hacer y se dirigen con sus cargas tanto a Argentina como a Brasil. En Lonquimay, Bío Bío, la radio.
Y es el tema obligado, los cortes de energía eléctrica en la Araucanía. En el caso de Villarrica, son miles los clientes que están cumpliendo 3 días sin luz. El Seremi del Ramo responsabiliza a las empresas por no hacer una tarea de prevención. Maribel Figueroa nos informa.
Aún son más de 30.000 los clientes que se mantienen sin energía en la región de la Araucanía, siendo la comuna con mayor afectación, según el informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la comuna de Villarrica, que hasta las 13 horas de este domingo registraba 5.568 hogares sin este servicio, cumpliendo ya más de 72 horas tras el corte masivo que afectó a la región como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento que se dejaron sentir el pasado día jueves 16 de julio. Los sectores más afectados, según dan a conocer los vecinos que se comunican con la radio, son los sectores rurales en la ruta Villarrica-Pucón, Villarrica-Licanray, Villarrica-Loncoche y Villarrica-Freire. En algunos lugares, según la información que entrega la Compañía General de Electricidad, CGE, una de las mayores empresas que presta este servicio en la zona, hay hogares que incluso podrían tener la recuperación de su servicio recién durante la jornada de este día lunes 20 de julio. Respecto a esto, al ser consultado, el Seremi de Energía de la región de la Araucanía, Jorge Rackberg, señaló que lamentablemente las empresas no tomaron las precauciones necesarias ante la información que se daba de las fuertes ráfagas de viento que se dejarían sentir en la zona.
Y el grado de afectación efectivamente ha sido en Villarrica, entre otras cosas porque no se hizo una preparación previa respecto de la corta de ramas y árboles en las líneas que van hacia esa zona. Lamentablemente las empresas no se preocuparon, a pesar de que la obligación es de los propios, y eso ha dificultado claramente la recuperación de este tema. Pero esto nos deja una enseñanza. Tenemos que prepararnos de mejor manera.
Las más de 72 horas tiene este servicio de energía eléctrica ha originado que en distintos lugares, en las distintas rutas antes mencionadas, que llegan a la comuna de Villarrica, los vecinos se hayan manifestado levantando barricadas en horas de la noche y realizando cortes de tránsito para, de alguna forma, hacer presión ante las compañías CGE y Frontel para que repongan en la menor tiempo posible este servicio. Pero como ya lo señalábamos, según las informaciones entregadas por las páginas de estas dos empresas, habrían lugares, por ejemplo, en la ruta Villarrica-Pucón, que recién podrían estar recuperando este servicio durante la jornada de este día lunes 20 de julio. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Catorce horas con 15 minutos. Todavía no hay una fecha de reposición para las familias que siguen sin luz en la Araucanía. Algunos casos acumulan 4 días sin el servicio y las empresas afirman que hacen lo posible. En la región persisten cerca de 2.000 puntos con problemas por los efectos del sistema frontal. Los detalles los tiene a esta hora en vivo Amparo Montoya. ¿Cómo estás, Amparo? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Sin duda nos gustaría entregar noticias más alentadoras, pero también esta es la realidad que se vive en la Araucanía. Hay molestias, manifestaciones, por ejemplo, hasta ahora en Galvarino, también debido a los cortes de energía. Y todo esto presiona a las empresas de distribución eléctrica debido a que hay familias que han pasado hasta 4 días sin este servicio que es básico. En la zona hay pérdida de medicamentos, alimentos que no se han podido conservar y electrodomésticos dañados cuando más de 97.000 personas siguen sin energía. Una de las dudas que persiste es cuándo se va a restablecer el servicio, por ejemplo, de las distintas compañías de electricidad. Hablamos esta mañana con el jefe de servicio al cliente de Frontel, Nelson Sánchez, quien reconoció que no pueden comprometer una fecha de reposición.
Este temporal fue bastante inédito a los años anteriores, nos dejó varias infraestructuras en el suelo, postes dañados, árboles caídos, ustedes mismos lo vieron. Sin duda hoy día esperamos siempre avanzar a medida que las condiciones también nos van dejando y tenemos mucha gente desplegada en terreno, entonces es difícil decirle un día en especial, pero sí seguimos avanzando con todos nuestros recursos.
Esta es una situación que deriva de este sistema frontal de lluvia, pero principalmente viento. Ráfagas que en algunas zonas de la región superaron los 120 kilómetros por hora, esto durante la jornada del jueves, provocando la caída de árboles sobre las líneas de transmisión y distribución eléctrica, originando fallas. El Seremi de Energía, Jorge Radge, dijo que en un momento estas fallas superaron las 2.000 en la Araucanía y que ahora esa cifra se redujo a casi la mitad.
Originalmente los puntos de problema eran sobre 2.000, efectivamente. Eso ya tenemos alrededor de 1.000 puntos donde todavía quedan dificultades y que son principalmente en sectores rurales. Y es ahí, como lo señalaba, donde hay una situación donde es más difícil acceder.
Por ahora las familias están en la incertidumbre, no saben, porque las empresas no lo han querido señalar, cuándo se va a reponer el servicio. No saben si mañana, por ejemplo, las personas que tienen que volver a su trabajo, porque esto además se sumó a un día feriado, ¿verdad? Muchos se tomaron el viernes libre, un fin de semana largo, donde permanecieron en sus casas, pero muchas personas mañana regresan a sus trabajos y necesitan, por supuesto, energía, porque este es un servicio básico y, por lo tanto, no saben si eso va a ocurrir o no la jornada de mañana. Las empresas, por su parte, señalan que ellos siguen avanzando, que están complementando sus trabajos con cuadrillas de otras regiones. Sin embargo, lo que necesita la gente es que este trabajo se refleje en las personas que cuentan con el servicio, porque si bien en las zonas urbanas gran parte de la luz o de este servicio básico se ha restablecido, hay en zonas rurales en donde esto todavía no ocurre, y es allí también donde está la preocupación, porque son las personas que tienen menos acceso a otras cosas por los lugares en donde viven. Es ahí entonces en donde está la preocupación. Las empresas también, hay algunas que esperan tener el servicio de vuelta de aquí a mañana, pero como ya decíamos, eso no está 100% confirmado. Aquí también lo que llama la atención es la cantidad de puntos que hubo con fallas, Carlos. Más de 2.000, siguen más de 1.000, Y el tema es, ¿qué pasó entre medio? ¿Hubo negligencia de las empresas en este caso? Porque escuchábamos un rato antes al Seremi de Energía desde Villarrica, que decía que aquí no hubo corte de talas de ramas, de árboles, y esa es la duda que siempre persiste. Esto no es nuevo, no es primera vez que pasa en la región, ocurrió el año 2024, la zona lacustre fue la más afectada, pero ahora afectó a toda la Araucanía en un sistema frontal que tuvo su intensidad el día jueves, pero el martes ingresa otro, y ahí está la duda. ¿Se va a restablecer el 100% del servicio de aquí al martes? Lo que también señalaba el Seremi de Energía, Jorge Radgueve, es que, por supuesto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles va a iniciar una investigación respecto a esta situación, sobre todo considerando que en esta oportunidad también fueron muchos los sectores urbanos los que se vieron perjudicados.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Catorce horas y 20 minutos, vamos a exteriores con una de nuestras unidades móviles. Ahí está Esteban Arauz, porque a esta hora habla el general director de Carabineros.
Sí, a esta hora habla el general director de Carabineros, Marcelo Araya, escuchemos.
Apoyo desde el primer momento de distintas autoridades, del ministro del Interior, del ministro de Seguridad, parlamentarios que nos han acompañado, distintas personalidades, vecinos de nuestros congéneres, de la Policía de Investigaciones, de Gendarmería, y también de otros cuerpos policiales que también de otros países han hecho sentir su pesar por la muerte de un golpe, de un carabinero ejemplar, de un esposo, de un hijo que es de esta tierra, que se crió acá, hizo los cursos en esta zona y que lo único que quería era seguir avanzando. Por eso esta instancia quiero aprovecharla para volver a reiterar el agradecimiento a todas las personas de Arica a Punta Arenas. Hoy día sé que en muchas regiones se están desarrollando estas mismas actividades en recuerdo y en memoria del suboficial mayor Marcos Combe. Se lo agradezco infinitamente, pero también el día de hoy, como lo hemos señalado, estamos renovando nuestro compromiso de seguir trabajando por Chile y con más fuerza. Esta institución no baja los brazos, esta institución se va a levantar como lo ha hecho siempre. Un caído que, como se ha dicho, no es solamente un mártir más, sino que un héroe también. Y por eso vamos a seguir trabajando con más fuerza, combatiendo con mayor energía a este crimen que tanto daño le hace a todo un país. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso y esta muerte, sin lugar a dudas, no va a ser en vano.
Mañana hay una audiencia ya respecto, quizás, de seguir también el tema judicial. ¿Qué le pide la justicia? Sí,
mire, todo lo que dice relación con el ámbito jurisdiccional, a nosotros nos corresponde entregar todo lo antecedente, el máximo de datos, todo lo que dice relación con la investigación que se avance. Eso es lo que nos corresponde a nosotros y no tengo duda, como lo hemos dicho, que este criminal tiene que pagar con cárcel. Este criminal no debe estar libre. Los criminales deben estar en la cárcel. Y gente que solamente hace maldad no puede estar en otro lugar que no sea cumpliendo con pena efectiva y en la cárcel. No se va a reír de nosotros, no se va a reír de la sociedad, sino que tiene que estar en la cárcel. Participó en el asesinato del cabo Naín, del suboficial mayor Naín, que no fue muy distante de este lugar. Y hoy día estamos lamentando la pérdida de otro a raíz de los mismos hechos. Pero como les digo, junto con la justicia que siempre uno clama, nosotros vamos a proporcionar todo lo antecedente, pero también vamos a trabajar con más fuerza. Y a los criminales también les decimos eso, vamos a seguir controlando, vamos a seguir fiscalizando, los vamos a buscar, porque todos queremos que esos delincuentes, esos criminales, no estén libres. Deben estar en la cárcel.
Se ha hecho hincapié a las personas que brindaron protección, a la persona que fue detenida, a los encubridores, definitivamente. ¿Qué mensaje hay para esas personas?
Pues también lo hemos dicho, esto lo han dicho las autoridades, y yo también lo repito, esto no es un juego. Esto no es quien esconde mejor a uno que otro. Aquí deben entregarlo, los antecedentes. Hemos pedido también, de buena manera, que nos entreguen el máximo antecedente de todos aquellos que han cometido estos crímenes. Porque no queremos que tampoco sean ni encubridores ni cualquier otra figura. Aquí la sociedad, esta bonita sociedad que somos todos los chilenos, no merecemos esto. No merecemos estar despidiendo a un hombre de nuestra tierra, un joven de 32 años, con 13 años de servicio, que lo único que anhelaba era servir a todos, era darle paz y tranquilidad. Nosotros no lo vamos a dejar eso pasar. Por lo tanto, a la gente le pido, y le pido encarecidamente, que a todo criminal nos entreguen los antecedentes, que no sean cómplices ni encubridores.
Bien, son parte de las palabras que entrega esta hora el general director de Carabineros, Marcelo Araya, acá en la Escuela de Formación de Carabineros Grupo Temuco, luego de que la carroza fúnebre que traslada al cabo primero fallecido Marcos Cosme ya prácticamente va en ruta en dirección hacia la región de Los Lagos, donde finalmente va a ser sepultado. Al momento de salir desde este lugar fue secundado por sus compañeros de división del GOPE, también el presidente de la República, José Antonio Kast, la primera dama, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Ya prácticamente las personas que asistieron al culto evangélico que se desarrolló en este lugar están abandonando la Escuela de Formación de Carabineros acá en la ciudad de Temuco. Bio Bio, la radio.
Parlamentarios de la Araucanía respaldaron el proyecto de ley que eleva las sanciones contra quienes cometan el delito de atentado contra la autoridad respecto de funcionarios de la PDI, carabineros y gendarmes. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados lo someterá a votación mañana lunes. Nos informa ahora al respecto Rodrigo Aguilera. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes. 14:30 horas de mañana lunes es la convocatoria para los 13 integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Este proyecto eleva lo que se conoce como maltrato de obra, en este caso a funcionarios policiales, carabineros, policía de investigaciones y también gendarmería. ¿Qué es lo que implica? Ese delito ya está tipificado, pero lo que ocurre es que los parlamentarios quieren elevar la sanción penal, y eso involucra obviamente la sanción respecto de una pena de cárcel para quienes cometan el delito de maltrato de obra contra funcionarios policiales y de gendarmería. Esto lo tiene que resolver principalmente, porque está en esta etapa, la Comisión de Seguridad Ciudadana. Son 3 integrantes, hay 2 de la Araucanía en esa comisión, la diputada Gloria Navillán del Partido Nacional Libertario y el diputado de la UDI Eduardo Cretón. Pero quien se pronunció al respecto en estas últimas horas fue el diputado de Renovación Nacional Juan Carlos Beltrán, también electo por el Distrito 22, principalmente Malleco. ¿Qué es lo que ha dicho? Que se requiere una mayor pena contra quienes atenten contra las policías, hablo particularmente de policías, pero este proyecto también involucra gendarmería, y esto en el contexto además del crimen del cabo Marco Cosme. Entonces, hay una sensación distinta para legislar, dicen ellos, que es el momento, y esto es lo que opinaba el parlamentario por la Araucanía.
Cada vez que endurecen más las penas, yo creo que este tipo de criminales, porque no tiene otro nombre, hay que aplicarle lo máximo que se pueda de la sanción, porque la gente, los funcionarios carabineros arriesgan su vida, o funcionarios de la PDI, por defender a la ciudadanía. Y eso evidentemente que hay que condenarlo energéticamente, y esa condena más allá hay que hacerlo con hechos. Y lo hecho es endurecer las penas. Yo en lo personal siempre he votado a favor y voy a seguir en esa misma línea de votar a favor para que se endurezca las penas.
Esto se vota en la Comisión de Seguridad el día de mañana. Lo más probable es que pase a la siguiente etapa y se pase a discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados. La mayoría de los integrantes de la Comisión de Seguridad son parlamentarios que han expresado su apoyo a una mayor sanción contra quienes cometan este delito contra las policías y también gendarmería. Hay que ver qué es lo que va a pasar entonces en la votación en el Congreso, pero está en una etapa muy primaria, muy inicial, recién analizándose en la comisión, y esa es la votación del día de mañana respecto de elevar las penas contra quienes cometan el delito de maltrato de obra contra las policías o gendarmes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, acusó un error de cálculo del Ministerio de Hacienda por los efectos que tendrá la exención de pago de contribuciones para adultos mayores. La autoridad dijo que la cartera proyecta cerca de 2.000 millones menos para la comuna. Esta semana, el proyecto de ley miscelánea o mega reforma seguirá su avance luego que el Senado aprobara y despachara a su tercer trámite legislativo la iniciativa del gobierno. Entre las cosas que busca el Ejecutivo es la exención de pago de contribuciones a los mayores de 65 años, un tema que generó dudas al alcalde de Temuco, Roberto Neira, explicando que realizaron las estimaciones respecto a los recursos que dejarían de recibir. Según dijo, el Ministerio de Hacienda calcula cerca de 2.000 millones de pesos menos para el municipio, algo que difiere de las proyecciones realizadas por el equipo de la autoridad.
El cálculo que nosotros hacemos va entre los 1.250 a los 2.000 millones de pesos, que podría ser el margen de menos presupuesto para la municipalidad de Temuco. Entonces a nosotros nos parece que desde el Ministerio de Hacienda nos entregó la información correspondiente y por eso nuestros equipos de finanzas hicieron los cálculos de forma muy exhaustiva para poder corroborar que la información que nos entregó Hacienda al parecer no era la correcta.
Un tema que el alcalde hizo presente al ministro Jorge Quiroz a través de un oficio, explicando que de acuerdo a los cálculos realizados por el municipio, la cartera supera en un 29% la afectación de recursos en el escenario más optimista. Luego que el proyecto pasara a su tercer trámite legislativo, el alcalde de Temuco lamentó esta situación. Según dijo, ahora espera que el gobierno mejore los empleos y mejore la vida para las personas. Con un efecto negativo en lo impedido pero positivo a mediano plazo, calificó la Asociación de Agricultores Unidos las intensas precipitaciones que afectaron a la Araucanía por más de 48 horas. El presidente del gremio, Camilo Guzmán, indicó que la intensidad del agua caída y de manera tan concentrada provocó problemas por inundaciones y la imposibilidad de ingresar maquinaria a los campos que están siendo preparados para la siembra.
Las lluvias intensas y concentradas nunca son completamente favorables porque pueden provocar anegamientos, erosión, saturación de los suelos, pérdida de nutrientes por lixiviación y dificultades para ingresar con maquinaria a los campos. También pueden afectar cultivos, praderas, invernaderos, caminos rurales y sistemas de agua potable rural, que lo hemos visto.
Guzmán señaló que el efecto positivo se relaciona con la sequía prolongada que está afectando a gran parte de la zona agrícola a nivel nacional, por lo que el agua permitiría recuperar o mejorar la calidad de los suelos.
Sin embargo, debemos reconocer que veníamos de meses de mayo y junio con precipitaciones considerablemente bajas. Por eso, estas lluvias también generan efectos positivos. Recuperan la humedad del suelo, favorecen la recarga de napas, esteros y tranques, aumentan la disponibilidad de agua para la próxima temporada y entregan mejores condiciones para el desarrollo de praderas y cultivos.
El dirigente agrícola reiteró que la región de la Araucanía necesita la construcción de uno o dos embalses para aprovechar de mejor manera el almacenamiento de agua cuando se registra un aumento de los caudales por precipitaciones.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer de inmediato el informe y pronóstico del tiempo de acuerdo a la información que nos proporciona la Dirección Meteorológica de Chile para la Araucanía. Comenzamos en Malleco, concretamente en la capital provincial, Angol. Para este día domingo 19 de julio se espera una máxima probable de 10 grados. Durante la tarde habrá nubosidad parcial y por la noche nublado y niebla. En la zona de Lonquimay hasta ahora hay 6 grados. Para el resto de la jornada se esperan algunas precipitaciones aisladas y nieve en la alta cordillera. Se espera una máxima probable para hoy de solo 7 grados. En la ciudad de Victoria hasta ahora hay 9 grados. Para el resto de la jornada se espera una temperatura máxima probable de 11 grados. Los cielos estarán nublados durante gran parte de la jornada. Vamos hasta la zona costera. Carahue, Puerto Saavedra, para este día domingo se espera una máxima probable de 10 grados. Durante toda la jornada, nubosidad parcial. Villarrica, Pucón, para hoy se espera una máxima probable de 8 grados. Durante la tarde, nublado y chubascos aislados. Y en Temuco, a esta hora es 10 grados, se espera una máxima probable de 11 grados. Para el resto de la jornada, en la capital regional, nublado.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, Info.
informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
La concesionaria Ruta de la Araucanía informa que la ruta en algunos sectores tiene alguna cantidad de niebla. A pesar de lo anterior y a pesar de las condiciones climáticas reinantes en gran parte del tramo, el tránsito es expedito. Una advertencia para quienes tienen que cruzar el puente Malleco. Antes de iniciar el viaje, a propósito del viaducto, debes asegurar tu carga, especialmente tomando en consideración los vientos en el puente Malleco. Las vibraciones y el viento pueden desestabilizar la carga, especialmente de tu camión o camioneta.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Horas con 35 minutos, estamos llegando al final de este radiograma correspondiente a este mediodía del día domingo 19 de julio. Siga la compañía de Bio Bio la radio, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Todo está girando a esta hora en el mundo entero en torno a lo que ha de ser la final del Campeonato de Fútbol FIFA 2026. Argentina y España, cara a cara, luego a las 15 horas, se va a definir al campeón del Mundial de Fútbol en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El cuadro europeo tiene la ilusión de coronarse por segunda vez en su historia, sin embargo, la irreductible defensora del título liderada por Leo Messi quiere alargar su reinado. Eso nadie lo puede negar. España quiere coger la estrella para bordarla en su pecho junto a la histórica e inolvidable de hace 16 años en el Soccer City de Johannesburgo, en Sudáfrica. Y la selección argentina, por su parte, registró 36 años de sinsabores y de la mano de Lionel Scaloni se quedaron con la victoria hace 4 años en Qatar. Entonces, quizás ya sin el peso de esa mochila, dejó caer sus dudas sobre estar ya con 39 años en lo que es la Copa del Mundo, en el caso de Lionel Messi. Pero el destino le tenía aún reservada una historia mundialista más, y lo ha mostrado, ¿no? Muchos dicen con creces. Luego a las 15 horas comienza todo. Y ya están confirmadas las alineaciones. España va a formar con Simón en la portería, Porro, Courvasí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Yamal, Olmo, Baena y Oyarzábal. Y Argentina lo hará con Edu Martínez, Montiel, Romero, Leandro Martínez, Tagliafico, De Paul, Fernández, McAllister, González, Messi y Álvarez. La tarea de dirigir el árbitro de este compromiso es el eslovaco Slavoj Bilic. Luego, a las 15 horas, comienza todo, que, como ya se ha sabido, tiene varias cosas particulares. Grandes estrellas presentes y también un show de medio tiempo que va a reunir a tremendas figuras de nivel mundial, de nivel global, de lo que es la música internacional. Y sigamos hablando del Mundial, porque esto se termina hoy día, pero hay cosas que quedan como evaluación. Un análisis que hizo del grupo de estudio técnico de la FIFA ha considerado que la ampliación de este Mundial de 32 a 48 selecciones ha resultado un verdadero éxito, ya con los temores de que la ampliación del torneo pudiera convertirse en un desastre para alguna de las selecciones más pequeñas, no se materializó. Así lo ha afirmado, entre otros, el entrenador de Arsenal, Arsène Wenger, en una rueda de prensa previa a la final de hoy domingo entre España y Argentina. Además apuntó que la calidad del torneo ha sido muy alta. La brecha entre las grandes y las pequeñas naciones se han ido reduciendo, dijo Wenger. Como ejemplo, mencionó a Cabo Verde, una de las selecciones más débiles, a priori, que alcanzó los 16avos de la final en su debut en el Mundial y cayó ante Argentina solo tras la prórroga en los 16avos de final. Y vamos a hablar de otro deporte que a esta hora hace noticia. El danés Jonas Vingegaard se ha visto obligado a abandonar el Tour de Francia al sufrir una aparatosa caída a 20 kilómetros de la meta de la 15ª etapa que se disputa en Champagnat y Plateau de Soleil, en la que también se vio involucrado el mexicano Isaac del Toro. Vingegaard, ganador de 2 Tours de Francia y uno de los favoritos en la presente edición, se fue al suelo en una curva junto a otros corredores, pero el danés se llevó la peor parte con un fuerte golpe en el hombro derecho. El choque contra la acera le obligó a permanecer unos minutos tendido en el asfalto, pero enseguida los médicos de la carrera observaron la importancia de la lesión y el jefe de filas del Visma abandonó el Tour en ambulancia.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme. El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. Hoy más que nunca, invertir con visión es proteger lo que has construido. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Hoy es el momento de actuar. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
día de octubre a clases no llegó. Había dejado la universidad como un pitillo a medio terminar su carrera. Se quedó. Siempre pedía un café para plato y unas monedas para locomoción. No tenía nada y valía más que yo, porque él todo lo dio. Por cambiar el al revés. Un día de octubre clases no llegó. Un día de octubre un café que se enfrió. Hoy nadie pide un café para plato porque él se marchó.
Servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
A I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility.
Bastante alta la cantidad de clientes sin suministro eléctrico en la Araucanía, tema que los auditores de la radio nos han estado comentando durante gran parte de esta jornada. Muchas personas que llevan 3 días sin energía eléctrica y con elementos que son muy importantes de mantener, por ejemplo, refrigerados, como son los propios alimentos, algunos medicamentos, y también un factor que es muy importante, especialmente en la temporada de invierno, ¿no? Como es la calefacción. La calefacción domiciliaria que en gran parte de los hogares de la Araucanía utiliza energía eléctrica, ya sea estufas, derechamente estufas eléctricas, o estufas a pellet que necesitan de energía eléctrica para poder funcionar. Por lo tanto, se entiende perfectamente que los clientes, como llaman las compañías suministradoras de energía, estén molestos. La actitud que han adoptado en algunos sectores es simplemente salir a la calle, ponerse de acuerdo y salir a cortar la ruta, mostrar la preocupación que tienen y la gran molestia, porque pasan los días, pasan las horas y no se ven mayores novedades. A las 14 horas de hoy, el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible mostraba que un total de 34.477 clientes estaban aún en la Araucanía sin energía eléctrica, siendo comunas como Villarrica, Padre Las Casas, Temuco, Lautaro y Loncoche las que tienen la mayor cantidad de clientes sin energía eléctrica. Horas con 57 minutos, algo que usted tiene que saber si es que le corresponde por alguna razón laboral o académica viajar a la región metropolitana durante las próximas horas. Bueno, porque en cuestión de horas, de acuerdo a lo que indican las proyecciones meteorológicas, va a comenzar un nuevo episodio de lluvias en Santiago. La llegada de este sistema frontal nuevo a la zona centro-norte también va a aportar precipitaciones a la capital entre la noche de hoy domingo y la tarde de mañana lunes. Posteriormente, otro frente va a avanzar durante el día martes. Esta seguidilla de sistemas frontales apenas comenzará en la zona central. Durante los primeros dos días de la semana, las bajas temperaturas perderán protagonismo frente al retorno de la lluvia en la cuenca, junto con nieve y viento significativo en sectores cordilleranos. Información que es importante especialmente para quienes tienen que viajar desde el sur del país hasta la región metropolitana.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio.
Cobertura total.
Ofertas de fin de semana mundialeras. Lomo liso categoría B kilo, 17.990 pesos. Ganso categoría B kilo, 14.990 pesos. Longanizas granel, naranjo, pasel, San Felipe, contulmo o colico kilo, 7.490 pesos. Trébol, tu super vecino.
Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Ahora CGE tiene un nuevo canal de autoatención para sus clientes en WhatsApp. Agréganos escribiendo al más 569-8956-8479. Aquí podrás realizar consultas comerciales, obtener tu boleta, consultar por tu número de cliente o reportar si estás sin energía. Tendrás una oficina comercial virtual a un chat de distancia. Recuerda, WhatsApp CGE, más 569-8956-8479. CGE, entregamos energía.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar usted busca seguridad y las mejores tasas.